Bueno, la estaban escuchando y lo estamos pasando extraordinariamente bien cada vez que por algún motivo nos encontramos, tanto con la querida Verita Sienra, como con Jorge Pasculi, entre otras cosas, está bueno esto de los conciertos anuales que arrancan en la Citarrosa Vera, porque para nosotros por lo menos es una buena apuesta al día, más o menos como tuvo el año. Y es muy bueno comprobar cuántas coincidencias de años que fueron muy buenos y otros que fueron más o menos. Sí. Pero bueno, son tendencias de la vida, épocas, pero está buenísimo. Y está buenísimo que estén por acá los dos. Así que bueno, bienvenidos una vez más. Vera, querida, también, como tantos años, en tantos espacios, ¿no? Es decir,
Yo, bueno, ya cuando entré fue como el aroma del pasado.
Claro,
hace 10 años estuve acá.
Sí, sí, sí.
10 años.
Sí, exactamente.
Impresionante.
Sí, tus reflexiones, me acuerdo. Había mucha filosofía, mucha mística.
Sí, mucha mística.
Mucho misticismo.
Continúa.
Los dos, tenías al productor ahí.
Que de algún modo sigue siéndolo.
Me imagino.
Porque además del productor, produce comida, pues, todas las semanas, los jueves. Hola, queridos oyentes, primero que nada.
Bienvenido.
Un gustazo estar de vuelta aquí. Y de algún modo estar cerca de ustedes. Pero les contaba.
¿Que lo tenés de Jeff?
¿Eh?
¿Lo tenés de Jeff?
Lo tengo, no lo tenemos, porque los jueves ensayamos en casa, todos los jueves. Y el ensayo termina con una comidita. Entonces es un integrante que no canta, pero que es fundamental. Es un inventor en la cocina.
Es más, va todo el mundo encantado más que a ensayar.
Yo creo que también a comer.
A comer la cocina de Jorge.
Comemos muchas cosas que hace Jorge. También alimentos místicos, como decís tú, entre comillas.
No, porque estás con una barra que tenés mucha hermandad, no solo musical, ni artística, sino humana, ¿no? Entonces,
se ha generado. Yo creo que sin un espíritu grupal, cuando querés hacer determinadas cosas, no podés hacerlas. Necesitas a un grupo que tengan cosas en común, que haya una visión de la vida común. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Preocupados por los tiempos que están ocurriendo, que se están sucediendo, en fin.
Estábamos un poco fuera de micrófono.
Sí.
Estamos necesitando tormentas, ciclones de humanidad, humanismo. Es lo que está haciendo agua por todos lados, ¿no? Es terrible.
Y eso lo sentimos en forma fuerte. Y entonces, a raíz de eso, es que empezaron, porque hace 4 años que vamos dando.
Sí.
El año pasado yo no pude por razones de salud, pero en definitiva eso nos ha ido empujando y cada vez, desgraciadamente, confirmando que teníamos razón, que la deshumanización, en vez de desacelerarse, se acelera. Y además, ¿quién nos enseña o quién le...? Porque nosotros ya sabemos, nosotros somos una generación privilegiada en ese sentido, porque tenemos un pasado intenso, porque de los 60 ahora es un pasado intensísimo de todas las variantes que hubo.
Explotó todo,
¿sí?
Entre el 67 y el 69,
de ahí,
¿no?
Para adelante.
Esa generación conocida como la del 68 en el mundo, ¿no? Francia, México, acá.
Que la imaginación al poder,
la imaginación
fue una
al poder.
Linda idea que no se concretó.
Un poco que arranca por ahí por el 67, los Beatles tuvieron mucho que ver,
sí,
¿no? La banda de corazones solitarios del sargento. Y la gran fiesta.
Sí.
La gran fiesta de Woodstock.
Sí.
¿No? Más o menos ahí, ese par de años.
Sí.
¿No?
Sí.
El Che Guevara, sí, 67, 68, sí, claro. Sí.
Vietnam.
En fin, y ahora entrando en una muy brava y que yo creo que no se para. Que no se para. Porque además tantas cosas, ¿no? están tratando de separar a la gente. Y a es como, como yo le digo cuando conversamos, es un ataque al yo humano. Es un gran ataque. Lo quiero para mí.
Y ahora,
vamos a comerte un poco, lo quiero para
mí. Sí, y ahora...
Para los grandes poderes, me refiero, ¿no?
Y bueno, y después de milenios, ¿no? Que eso es un poco lo que llama la atención, porque de alguna u otra manera habíamos llegado muy lejos con esto de la diversidad, ¿no? Es decir, ¿no? De la amplitud diversa de opciones, de culturas, ¿no? Y cómo empezábamos de alguna u otra manera, un periodo muy lindo... empezábamos a respetar, a querer y admirar a las otras culturas, ¿no? Y ahora de vuelta, ¿no? Estamos como que en una especie de colonialismo voraz de imponer una sola cultura, ¿no? A fuerza, y, ¿no? Increíble.
Sí, eso está para varios programas.
Por favor.
Tenés que juntar a los artistas acá, que siempre somos los que vamos a cantar.
Los poetas.
Pero hablamos poco.
Los poetas, ¿eh? los poetas, los artistas, los músicos, los plásticos.
Todos, sí, que hablen, que digan cómo sienten, cómo, porque además es un bruto ataque también al arte.
Claro.
Como tú decís, milenios, el arte acompañando al hombre en su sensibilidad, en sus descubrimientos, en su modo de ver las cosas. Y ahora, no sé cómo lo va a acompañar, no sé, la verdad que no sé. Yo tengo un grupo, además de este grupo divino, tengo también el gusto, el placer de tener un grupo de artistas plásticos.
Claro.
Integro un grupo que se llama Junarte.
Claro.
Y también, eso, por eso agrúpense, que es de las cosas más difíciles, pero cuando se conquistan hay que sostenerlas. Es un grupo que también nos tenemos el gusto de poder hablar, de poder intercambiar inquietudes, angustias, incertidumbres, entusiasmos.
Bueno, eso es lo otro también, que claro, nos está pasando por encima una especie de marea media turbulenta, pero a ver, los grupos verdaderos, ¿no? Están, ¿no?
Sí,
están.
Sí.
Este fenómeno, bueno, ahora apareció Ismael Collazo, que sacó un libro con un cancionero del Choncho Lazaroff, ¿no?
Ajá, bueno,
y estamos hablando, claro, de Ismael Collazo, que es un joven, todavía para mí es una generación muy joven de músicos. Y bueno, y cuando él plantea eso, y un poco el grupo con el que trabajó Felipe Castro, ¿no? El hijo de Tinta Brava, ¿no? El amor, el cariño, el afecto, ¿no? Y te das cuenta que eso está ahí, está vivo, ¿no?
Sí.
Hubo un homenaje extraordinario que se le hizo a Carlos Benavides y a Braulio López en el Galpón, que se llenó de bote a bote, estaba inundado de gente. Esto creo que fue el año pasado, que lo hizo un grupo extraordinario. Yo no los conocía. Bueno, me invitaron a mí ahí a estar en una especie, había un momento que ellos tenían que hablar algo, ellos dos, y me metieron ahí en el medio como para que los hiciera hablar de algo. Y bueno, Carlitos Benavides y Braulio López, ¿no? Bueno, y después habían invitados, ¿no? El hijo del Sabalero, yo qué sé. Y no cabía una mosca en la sala principal del Galpón. La gente cantando las canciones, ¿no?
Ah.
Y vos veías, veías muchas generaciones entreveradas. Veías mucha gente joven. Entonces vos decís, están, ¿no?
Claro,
todo lo que de alguna manera emergió y en algún momento estuvo como en auge,
está
ahí, no ha muerto.
No, está
súper vivo. Bueno, me acuerdo del el primero de estos conciertos tuyos, que nos metiste en tu mundo, nos enloqueciste a todos, lo hablamos con Jorge. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿No? Una vitalidad brutal, una luz, una, ¿no? Bueno, y tenía la sala llena, y la tuviste llena después, ¿no?
Sí.
Es decir, que todo esto que, ¿no? Yo qué sé, los conciertos Beat en los 60, las musicaciones, ¿no? Lo que quiera, pero está, está en la vuelta, ¿no?
Claro.
Apenas,
que sí.
Claro.
Claro que sí. Esa es, eso siempre, yo creo que siempre hay motivaciones para seguir adelante, para seguir viviendo y para idear cosas.
El caso tuyo y de Dino también, ¿no? Porque prácticamente en todas las movidas musicales que aparecieron acá, los tuvieron. Vos andás con Morgare, con Colomba, ¿no? Lo mismo, sí. Toda la movida de, bueno, el canto popular en la época de la dictadura, bueno, ahí anduvo el Dino como antes, anduvo en el Candón Bebit, como antes anduvo en el rock nacional.
La seguimos,
¿no?
La seguimos.
Bueno, viste que, ¿no?
La seguimos. Sí, sí.
Está, me gustó hacer esta reflexión, porque,
claro, claro.
Porque es como muy necesaria.
Había un Guzmán Escardó hablaba de la necesidad de mantener ese estado del alma como de principiante a lo largo de la vida.
Claro.
Que imagino que tú también tendrás.
Claro,
para escribir
claro.
un libro, para claro. entusiasmarse claro. por las cosas. Un estado, no el estado viejo, no, el estado de principiante para crear, para conectarse con la vida, no perderlo. Es como decir, como le gusta decir a Jorge, el niño de corazón que llevamos dentro, ¿no? El no olvidarse de él, no apabullarlo con mucha seriedad y con mucha depresión. Dejar que el asombro esté presente, que... Es decir, porque además, amigos, somos los que estamos vivos, todavía somos privilegiados mirando al mundo, observando todo lo que está ocurriendo.
Y lo que ha ocurrido.
Y lo que va a ocurrir.
Sí, sí, pero hasta acá es como mucho, ¿no?
Mucho.
Hasta acá es como mucho, ¿no? ¿No? Estamos pensando, yo qué sé, las pasadas dictaduras, la caída del muro, la perestroika, ¿no? Es como mucha cosa,
sí.
¿no?
Quiere decir que necesitamos más lectura todavía sobre eso,
claro.
más observación sobre eso,
sí.
para leer al mundo.
Bueno, extraordinario, Vera, son nuestros temas, así que...
Son nuestros temas.
Y que van a tus canciones,
sí,
también,
sí,
así que...
Sí, claro, porque la vida y la canción van juntas, ¿no? Y te digo que en realidad son los temas que vamos a tratar el domingo 12 de abril.
Yo te ponía algo del Fluyen Sentimientos, porque parece que siempre centrás un tema en todos estos conciertos, siempre
sí.
le das prioridad a algo.
Sí.
Y acá, bueno, Marcela Macian me tiraba una data de que esta vez tiene que ver con los sentimientos.
Sí.
¿No?
Sí. Y bueno, Primero que nada hay algo que sucedió, que fue cuando escuché a Tato Martínez, el titiritero de Títeres
el
Girasol,
Tato, claro,
que,
Martínez Barbosa,
sí, que siempre se despedía diciendo arriba los que aman.
Vi que es
una frase que además
que adoptaste.
El flaco Castro también en el momento que salió este carnaval, también. Es decir, creo que muchos de nosotros, hablando de la mucharse de los artistas y de los que siguen estos caminos, creo que hay un sentimiento de arriba a los que aman, porque es justamente contraponerlo a lo que está pasando, que es la búsqueda de las separaciones, de las fragmentaciones, de pelearse uno con otro, de que no haya paz, de que las mentiras, es decir, todo lo que sí, todo este bollo que hay que comerse, ¿no? Entonces, arriba los que aman fue una frase que nos despertó a nosotros.
Era del Tato, ¿eh? Mirá vos.
Era del Tato, sí, Tato Martínez, por lo menos yo así lo tengo presente. Y entonces, llamé a la mujer y le dije, mira, hice una canción donde pongo en el coro, en la parte de estribillo, arriba los que aman. Quiero enterarte de esto, ¿no? Se llama La Espiga.
Claro.
Y entonces la cuestión empieza por eso. Primero porque nos une ese espíritu. Y la preocupación de la época, justamente de los sentimientos que, como siempre me gusta decir, porque siento que que es creíble lo que estoy diciendo, que es que si tú no visitas los sentimientos, tus sentimientos no aparecen, no se conocen. Si alguien no te enseña en la infancia, ya empezando en la infancia y para siempre, porque sí, esa es una educación de toda la vida, no te enseñan a sentir, a darte cuenta lo que es el rencor, o a darte cuenta lo que es, cómo es el amor, o la, en fin, todas esas cosas que se están perdiendo, la vida interior de la sociedad se va perdiendo. Hay detalles que no se ven, que no se ven. Y entonces, a raíz de eso, decidimos juntarnos para poner por lo pronto, porque hay mil maneras de hacer el camino de canciones, mil maneras de hacer un guión. Y en este caso, bueno, se fueron seleccionando canciones mías, canciones de Colomba, canciones de Erika Bush, de Colomba Viasco, pero también se va a cantar a un observador constante de lo social, que como Rubén Olivera, se lo va a integrar Mariana Ingold, con la belleza de su frescura, de su conciencia a favor.
Anda
a favor.
Re feliz Mariana, sí. por los pagos de Bellavista, sí, de Solís ahí,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, Abel García también.
Abel.
Y el humor de Marcos Velázquez.
Claro.
Marcos Velázquez.
Dino,
por supuesto, ya habíamos entrado hablando de Dino. Dino, por supuesto, que va a estar la milonga de pelo largo. Y gracioso, Erika Bush trajo a una canción de Marcos Velázquez que se llama El gallo pato, sí, Quintín. El gallo que quería ser pato.
Sí.
Y entonces...
Es muy bueno. Es típico de Marcos,
sí,
es una cosa increíble.
Sí, sí. Es de un conocimiento psicológico impresionante. Y eso está más con una canción que yo había hecho para niños, que es medio para niños, ¿no? Comparando, que también se trata de,
claro,
eso.
Porque tenés toda tu obra infantil y tus discos también,
sí,
¿no?
Sí,
claro,
sí,
aquello,
sí,
del Hada, ¿no?
Sí, el Hada, Hada Alegría, que no va a ser cantada en este caso, pero hay unas cuantas.
Que siempre, que hablando de lo que estábamos hablando, siempre te cayó bien esa imagen, ¿no? El Hada Alegría.
Siempre,
¿no?
Me cayó bien.
Va contigo, uno te ve por ahí y dice, mira, ahí va el Hada, mira, ¿no?
No,
ya venimos con uno, vamos con una tandita, sí. Mira, me la está pidiendo Diego y
bueno,
regresamos enseguida.
A ver, Diego.